Live.
Porfa. Live, ya. Yeah. Instagram.
Sí, mi amor.
Ah, ok. Mi amor, ¿se oye? ¿Tú se veía bien?
Por lo menos.
Sí, por lo menos se veía bien. Ah, pues está bien, ya nos mudamos para la esquina, para la cuenta que era. Bye.
Gracias por estar.
Bye aquí y hola aquí. Sí. ¿Cómo? Eso hay que guardarlo. Ya yo no le voy a poner mala mano a la campana hasta ahorita. Señores, bienvenidos. Esto es Jorge y el Sofá. Ya son 21 episodios. Ya a partir de aquí empieza la cuenta regresiva a ver cuántos otros episodios me aguanta el profe. Y nada, tenemos muchos temas interesantes para ustedes. Yo soy Jorge. Él es el Sofá, el coach, Raúl Santaella. Y lo pueden seguir en su cuenta de Instagram también, además de la de la esquina. Arroba Raúl Santaella. Tenemos temas interesantes que compartir con ustedes. Si alguno estuvo en Santo Domingo Fitness en el fin de semana, les agradecemos que nos pongan ahí en los comentarios del live. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar también de los eventos que tuvimos atletas el fin de semana, que fue Ironman 73 Boulder. A mí me llama mucho la atención esa carrera, como de hacerlo en algún momento, por el sitio que es. No sé si la carrera es bien. Coach, ahí le pasan. Gracias. Y aquí tuvimos carrera de ciclismo local en Lisimadi, que tuvimos atletas también ahí. Y vamos a hablar de, yo no sé entonces ahora cómo decir, si la percepción o la mente o... Ya yo no sé ni cómo decir ese...
No, yo lo que puedo empezar a aportar es que yo creo que esta edición... No es que no siempre sucede así. Uh-huh. Pero lo que dio origen a este espacio y a esta dinámica, el que no lo entienda si no haya estado participando desde el principio, fue cómo nosotros podemos compartir hacia afuera experiencias, retroalimentaciones, situaciones que van pasando en el día a día con nuestros atletas.
Sí.
Entonces, en la última semana hay dos situaciones, dos realidades que han estado manejando dos personas, dos individuos,
sí,
donde creo que hay un valor detrás de. Uno. Exacto. Es, a veces ponemos tanto esfuerzo y hay uno que quizás no podemos compartir, que cae en la misma línea ahora mismo.
Que no sabemos si podemos compartir porque no sabemos qué pasa. Préstame eso, profe. Que al final la idea del podcast, a mí yo lo repito mucho, quizás sonará que lo repito mucho para el que está siempre, pero para el que llega nuevo, que gracias a quienes nos comparten, pues nos van llegando nueva audiencia. Pues la dinámica del podcast es esta, es poder compartir esa experiencia de los atletas que tiene la esquina en general, porque tiene valor frente a otras personas que hacen este tipo de deporte y frente a quienes no también.
Sí, creo que definitivamente, y la retroalimentación que hemos recibido internamente con las personas con las que trabajamos y desde fuera ha sido positiva cuando en las semanas en las cuales compartimos este tipo de sí, información y proceso. La parte que no se ve del coaching, y yo creo que en el story yo compartí información esta mañana de qué sienten muchas personas que es valioso de tener un acompañamiento. Uh-huh. ¿Es solamente la parte de la programación o son las situaciones que se ven detrás de cámara y que no se publican y que la gente no se entera y que no vive? ¿A qué me refiero? Probablemente la persona que más fit en términos de corredor para maratón teníamos de nuestro equipo iba para Berlín y en el fondo del sábado se torció un pie. Piso y mal. Tiene una fractura del metatarso. 4 semanas off, yeso, eso lo pone cerca de la carrera, Berlín el 16. Entonces, esa dinámica, uno, por más cercano que tenga gente que lo esté acompañando, sí, familiares, novios, esposos, etcétera, amistades que sean corredores, es una situación que yo tengo la dicha o la oportunidad de vivirla con mucha gente.
Sí.
Y a título personal, a esa persona que fue Thomas, le compartí. Yo dije, mira, yo me caí camino a Ironman Arizona con 6 semanas. O sea, yo sé el nivel de frustración cuando uno está checking all the boxes y está llevando todo a cabalidad, que por algo que esté fuera de nuestro control, ver que una preparación uno siente que se le va de la mano.
Sí.
La conversación ahora es si un árbol cae en el bosque y nadie está para escucharlo.
¿Se cayó realmente o no?
O hace sonido.
O hace sonido, exacto.
Entonces, en mi caso particular, yo no he todavía completado un Ironman, pero yo siento que yo sé el nivel de fitness que yo tenía. Yo opté por no completar la carrera. ¿Por qué? Porque el periodo de recuperación me ponía casi igual que él. 4 semanas off. A 2 semanas del evento era que yo podía volver a ejercitarme. Yo tenía todo comprado. Y yo simplemente fui de soporte y fui de acompañamiento al equipo y al grupo que iba con nosotros, de los amigos. Siento que mucha de la gente que se ve en esa situación, la dinámica es qué yo hago para reiniciar lo más pronto posible. En mi experiencia, acompañando personas, y a título personal, lo que más me funcionó fue tener paciencia y ejercer un nivel de control y autocontrol excesivo, en el sentido de que lo más normal es uno querer irse a la carrera.
Claro.
Ahora, el pie va a estar recuperado. ¿Qué tipo de terapia uno puede hacer para asegurar que eso no sea un tema hacia futuro?
¿Voy a empeorar la lesión si me voy a la carrera, por ejemplo?
En el caso de él, yo lo que compartía es, sin ser médico, es el hueso puede estar sano y la fisura no fue por falta de fuerza estructural del hueso como tal. O sea, no fue un stress fracture de múltiple, exacto, impacto. O sea, fue algo catastrófico momentáneo. Si se sana completamente, mi preocupación sería más cualquier atrofia o pérdida de coordinación en términos del pie haber estado inmóvil por un tiempo significativo. O sea, en brazo a veces uno se da cuenta cuando alguien tiene un brazo, se atrofia porque uno lo ve más chiquito que el otro. Sí. Entonces, ¿estaría preparado para aceptar esa carga? La carga pudiera empezar a ser aumentada de manera gradual, lo suficiente para un maratón. Entonces, no sé.
Y la parte de la fractura, o sea, yo buscando aquí, es el metatarso, es la parte externa del pie, ¿verdad? La parte externa del pie, que aunque depende mucho de la pisada de la gente, pero no.
Sí,
pero igual, es el pie que sostiene.
Sí, el término de meta golpe, es como si fuera en el medio del pie. Uh-huh. Hay que buscar el quinto me imagino que es el de más para afuera.
Okay.
O sea, pero el metatarso como tal son varios que están en el medio, o sea, uh-huh, la parte del tarso mediana, y el quinto me parece que sería entonces el que va afuera.
Aquí, sí, así mismo.
Entonces, más que nada es... Si alguien está en esa posición o se ve en una posición así en el futuro, la pregunta, y fue la parte del acompañamiento, que no es una parte técnica de programación, es conocer a esa persona. Esa persona está queriendo buscar un tiempo competitivo.
Claro. ¿Cuál era la proyección de tiempo que se le tenía? Yo no sé si todavía estaba el plan de carrera listo,
sí,
falta mucho.
Sí, estaba súper bien. O sea,
pero ¿cuál era?
3:35, 3:40 para una persona de 50 años.
Wow.
Entonces, él está queriendo clasificar para Boston. Entonces, la pregunta está, el mal sabor momentáneo de que la parte de uno liberarse de lo que uno se había creado como un objetivo, uh-huh, dejarlo ir. Porque el objetivo real es Boston, el objetivo,
claro,
intermedio de Berlín. Entonces, hace más sentido reprogramar una carrera primer cuarto del año 2019, tomar un enfoque de 1 o 3 meses de recuperación,
claro,
real, quizá pensar en un 10 o en un 21, él estaba pensando en casa de campo ya post-Berlín. Entonces, hacer ese un objetivo importante a un mediano plazo de chequeo de que va bien, es un volumen que pudiera ser más manejable.
Que puede ir gradualmente aumentándose para fortalecer el...
Entonces, la conversación es más Berlín o buscar una carrera que sea enero, febrero, marzo, abril. ¿Hay otra opción en esa...? O sea,
yo, o sea, desde... Por la experiencia que tuvimos, o que tenemos, porque yo siento que es un proceso como que no ha terminado, es... Obviamente, lo de mi lesión no ha sido algo tan grave, pero lo que a mí me ayudó mucho fue como que tú aterrizarme y decirme, piensa tú si Santo Domingo, si el medio maratón de Santo Domingo es una meta realista en el tiempo de la recuperación, de ir gradualmente, y eso como que me aterrizó y digo, cónchale, realmente no, todavía refresí, pero realmente Santo Domingo ya es, y ya está fuera. Entonces, primero, yo como atleta le comparto, honestamente, mi consejo es, mi abuelo me dijo una vez cuando yo tuve un tema de salud, me dijo, la palabra paciente es eso, tener paciencia. Ser paciente, o sea,
sí, pero...
y hacer, o sea, la introspección de si realmente, como tú dices, vale la pena enfocarnos en eso, en Berlín, o empezar a ver a futuro, porque al final la meta no es Berlín.
¿Y cómo nos trazamos metas dentro de un horizonte de tiempo que busque un equilibrio donde sean lo suficientemente cercanas que nos mantengan motivados, pero también que a largo plazo nos mantengan activos a lo largo del tiempo? Entonces, si yo lo que quiero es mantenerme activo a lo largo del tiempo, ¿qué yo puedo estar haciendo hoy de una decisión cortoplacista que me afecte a mi desarrollo a largo plazo? Yo estaba viendo quién era, creo que era Hell, ¿qué se llama? Hell Tree de Hell Fredrickson, que era media y corta distancia. Uh-huh. Estaba hablando de que ella se puso objetivo y eran 4 años no por ser olímpico. Entonces ella estaba hablando de que ella ya hizo, ganó el NITU media distancia campeonato y que eso cerró un ciclo que ahora estaría enfocándose en un Ironman. Entonces, a veces queremos compararnos con realizar los entrenamientos, o sea, un enfoque a corto plazo como los profesionales, pero la parte de un desarrollo a largo plazo es una visión que perdemos máxime cuando tenemos una situación que nos descarrila como claro, un evento catastrófico.
No, ¿qué? Y lo que siempre hemos dicho, perdón, de que nosotros, no vemos, o sea, tratamos de hacer las cosas como lo que vemos de los profesionales, o como lo que conocemos de los profesionales. Pero el otro día, yo creo que lo comentamos aquí mismo, Alberto Contador subió una imagen de un entrenamiento, lo compartió, creo que fue Molly, en el chat de la esquina, y él mismo decía, eso es el resultado que tú estás viendo, pero lo que la gente no veía cuando yo estaba en Tour, cuando yo estaba en Giro, era todo el trabajo que se hacía. Y Michael Phelps tiene un comercial de una marca que tú me compartiste, que él dice,
eso está genial.
Es simplemente, o sea, entrenar cuando la gente no se imagina que tú estás entrenando y mantener ese enfoque constante.
Contador decía en el comentario, me acuerdo cómo ahora, decía, sí, que irse a acostar con hambre, como que casi conciliar el sueño era difícil, sí, del hambre que él tenía en términos de la dieta.
Para poder bajar de peso, para hacer peso de...
Y salir a entrenar el otro día.
Exacto.
Entonces, nada, la otra parte era que también recibimos mucha retroalimentación y creo que se habla y se comparte comúnmente que... La mente.
Sí.
No, porque me falló la mente. Y lo que sucedió fue una persona que tiene definitivamente...
Una fijación.
Algunas emociones alrededor de una duración específica de entrenamiento.
Sí.
Nosotros habíamos reducido ese entrenamiento porque si el problema es que es específicamente 3 horas, por decir 3 horas... Vamos a hacer 2 horas 58.
Por ejemplo.
Entonces, luego salió a relucir en un entrenamiento posterior donde se había completado el entrenamiento previo largo sin problema. Pero lo que se reportó fue, wow, qué difícil. Pero no se daba cuenta la persona que estaba diciendo, mira, hice las dos porciones de trabajo de 15 minutos por más rápido de lo recomendado, porque se sentía bien, no porque no tenía conciencia de, completó la duración total, se sintió fuerte, no le dolió nada. A mí me sonaba como un entrenamiento súper exitoso. Pero nada más la perspectiva y el contexto de cómo a veces estar tan pegado de una situación no te deja ver, tener esa perspectiva, que yo creo que es parte de igual, de lo que no se comenta, de lo que no se vende, claro, que es parte del acompañamiento, que es difícil de explicar a menos que uno esté viviéndolo y pasando por ahí.
Claro.
Entonces yo decía, mira, ¿cuál es el tema mental? ¿Y cómo no podemos diseñar tan sencillo de cómo el reloj? ¿Cómo seteamos el reloj? ¿Cómo tú seteas tu reloj?
Para correr. Déjame buscarlo ahora mismo. Yo lo que, cuando me pone tu entrenamiento, el entrenamiento en el Workout Builder, la pantalla que sale del Workout Builder es la que yo dejo. Pero, por ejemplo, si le doy de una vez aquí, me sale distancia, pace, duración, el lap y el heart rate zone.
¿Cuántos campos son esos?
Aquí yo tengo 4. Y más abajo hay uno de 3 que es por lap.
¿La distancia total?
Sí, está la distancia total aquí.
¿De qué te sirve la distancia total?
De nada.
¿Por qué tú la tienes?
No.
¿Tú nada más usas esa pantalla?
Prácticamente sí.
O sea, ¿cuántas pantallas se pueden setear en el reloj?
Como 18.
¿Y por qué tú nada más tienes una pantalla?
Porque esa es la que yo uso. Y te voy a decir algo. Esa yo la uso porque creo que es el setup inicial que tiene Garmin. Porque lo que yo más constantemente uso es lo que sale del Workout Builder, que me pone zona, el time remaining en el step y donde tengo que mantenerme.
Inclusive eso, ¿para qué te sirve?
Para nada. O sea, por lo menos lo único que me sirve de ahí es la referencia. Si es un entrenamiento por zona, ya el mío se cansa de pitarme si yo me paso. Pero sí, pita y avisa.
¿Te enseño que yo tengo de pantalla?
Yo me imagino. Un reloj de pared que nada más tiene... No, enséñame.
Mi pantalla, yo tengo una pantalla que tiene, que es la que viene casi seteada default, ¿qué? Pero yo la tengo de
creo
referencia.
Que
distancia.
Distancia, tiempo, timer, pace.
Y average pace. Está cool.
Ok.
Pero esa es, yo pongo run y yo quito eso. Yo lo tengo como referencia.
Claro.
¿Por qué? Porque en algún momento yo quiero saber qué distancia total yo llevo. Sí, pudiera ser importante. Uh-huh. En algún momento, por ejemplo, hoy yo corrí un hour and back. Yo salí y me devolví. ¿Qué yo hice? Yo tengo más o menos idea. Y máximo hay gente si corre en el parque o tiene una ruta más o menos claro, parecida. Yo más o menos sé dónde yo me tenía que devolver hoy. ¿Qué yo hice? Cuando yo estaba cerca, yo agarré y yo puse la pantalla que me está diciendo cuál es el tiempo.
Sí.
Para la mitad. ¿Y qué yo hago? Yo me fui quizás 30 segundos un poquito más. Prefiero caminar de nuevo para atrás. Pero yo tengo una pantalla que es actual. Yo tengo power actual en este caso, cuando no era pace. Uh-huh. Cuando era pace, latido y cadencia. That's what's happening now. Yo tiendo, o sea, a menos que no sea...
Pace y tiempo, pone Darío, que es lo que usa.
Entonces,
y ya.
Sí, pero el tiempo, como quiera, te está trabajando porque tú sabes que tú vas a 1:45. O sea, lo que está pasando es lo mismo que pasa con el power en términos de la bicicleta. La gente dice, mierda, ¿qué iba con brisa en contra? Yo no sé si yo voy con brisa en contra. Yo quité la velocidad, la única referencia que yo tengo. Entonces, si yo me estoy acordando cada minuto que yo llevo 1:45, 1:46, 1:47, ¿me está ayudando mentalmente?
¿O no?
¿O me está afectando? Eso ya es una conversación personal.
Claro.
Lo que me funciona a mí no es lo que te funciona a ti. Ahora, la pregunta interesante es esa. Tengo tema mental con la duración que yo estoy haciendo al respecto. Yo me estoy ayudando en cosas tan sencillas como la parte del reloj o no me estoy ayudando con cosas tan sencillas como... Sí, ¿para qué yo quiero saber el tiempo? Yo lo voy a dar para allá y en algún momento yo voy a chequear. Wow, llevo media hora. Wow, ya más o menos sé. Vuelvo y chequeo. Entonces, no lo tengo. Sí,
con el Workout Builder yo lo hago así. Yo me voy con la pantalla que sale CTA y arranco. Y cuando, igual, yo tengo una idea más o menos de, según el paso, qué tiempo me da para yo devolverme. Y lo tomo de referencia. Tú sabes que tú mencionaste, tú dijiste algo. Yo no sé si tú llegaste a ver el video que te mandé de...
No he tenido tiempo.
Que creo que se llama Ned Phillips, quien hace el TED Talk, que habla precisamente de eso. Tú dijiste, happening now. Es enfocarse en lo que está pasando ahora. Él comentaba que tuvo un entrenador que lo puso fue a contar, cuenta los pasos que tú das. Pero es, o sea, nada más que contar los pasos, porque eso es lo que tú estás haciendo en ese momento. Y olvídate del mundo. Cuenta hasta 10, contaba hasta 10 y ahí terminaba. Que lo más que él llegó a contar fue a 2,000, que es mucho. Pero igual, en una carrera le pasó eso mismo, que ya no podía más, que estaba destrozado, era un ultraman o una carrera de ese estilo en el desierto. Y hubo un punto en el que él tenía el tent ahí como para abandonar o montarse la bicicleta y empezar a pedalear. Y se acordó de eso y dijo, yo voy a contarlo, a enfocarme en dar un pedalazo. Y después da otro y enfocarme en eso nada más. Y lo que recuerda, se acuerda de eso y se acuerda de llegar a la tienda final, a la meta. Más nada. Porque es, como, o sea, la importancia de uno, no pensar que el futuro no está aquí, que no hay futuro, el futuro no existe. No existe el pasado, decía él. Lo que existe realmente es lo que está pasando ahora. Entonces, ¿cómo sacas eso de la cabeza?
Yo tengo otra pantalla que es la de repeticiones. Que yo tengo un lap time. Uh-huh. Aunque vaya jugado, le echo un ojo. Eran 4 minutos, me queda 1. Llevo 3. Pero es porque estoy administrando esa parte del entrenamiento específico.
Claro.
Pero creo que es eso. Creo que... ¿cómo, en lugar de enfocarnos en la parte que nos está limitando o en la parte que nos causa o nos crea un reto? ¿Cómo sería?
Es una oportunidad.
Entonces, ¿pero cómo nos estamos dando oportunidades con las decisiones que tomamos para enfrentar el reto que tenemos a título individual? En ese caso de esa persona era duración total. Uh-huh. ¿A qué hora yo me estoy durmiendo el día antes? ¿Qué hidratación yo estoy llevando el día antes? Yo estoy asegurándome que yo llevo nutrición, hidratación apropiada para la distancia. Estoy ejecutando el entrenamiento en la intensidad y el paso recomendado para esa duración. Si voy para una distancia por primera vez o a un ritmo nuevo, porque me fue bien en una prueba de 5 y es un paso nuevo, me voy ahí porque dice el long run pace, me tengo que ir por arriba. Generalmente la gente lo que se va es 5 segundos y 10 segundos por arriba, sí. No por debajo. Entonces, si me voy 60 minutos a un paso más lento que el long run pace, me estoy dando más oportunidad de que salga bien
mejor
la última parte.
La segunda parte.
Entonces, creo que ese enfoque es mucho más productivo y es llamar a las personas a que revisen la parte tan sencilla como cómo yo estoy seteando mi reloj. El reloj tiene, yo nunca he entendido.
Sobre con qué parámetros yo estoy encasillándome y enfocando.
Yo te lo compartí relajando, que no sé si estaba por aquí, no recuerdo dónde está.
¿El qué?
Un 305. El rojito, antes del naranja 310. Desde ese reloj yo se pone en 4 campos.
Sí, sí, sí me lo dijiste.
¿Para qué poner los 4 campos?
Sí.
Yo eso nunca lo he entendido, personalmente, nunca. ¿Por qué? Porque yo prefiero ver grande los números importantes y no es tan difícil mientras uno va corriendo. Yo te lo puedo comprar quizás si tú estás haciendo repeticiones, pero inclusive antes de la repetición uno puede cambiar a una pantalla que sea de tiempo total, pace, y ya, y hasta a qué pace voy es más rápido porque lo veo más grande. Cuando están 4 y 5 y 6 campos,
se va poniendo pequeño.
Es más difícil. Sí. Entonces, nunca lo he entendido. Nunca. ¿Y cómo eso me puede ayudar a, wow, no estoy viendo que me quedan 61 minutos. No estoy viendo que yo nada más llevo 5 kilómetros y me tocan 25 hoy.
Y eso, o sea, eso es tan importante que, por ejemplo, en los workouts de la bicicleta, tú hace el comentario, hicimos el comentario en un episodio del tema de los ejercicios de cadencia, que se ponen más que nada para los cambios, para que la gente se entretenga y se olvide. Es más fácil que una persona haga una hora con unos cambios, aunque sea nada más para jugar con la mente, que hacer que tú decirle a una hora de zona 1 o zona 2 en la bici. Es eso, mira, dice Mónica que ya dije que Darío comentó que el pace y tiempo eso es lo que él pone. Mónica dice que los mejores tiempos que ha hecho son cuando menos se fija en el reloj.
¿Qué es Mónica?
Mónica García.
Y que ella se despierta. ¿Qué hora es que ella debe irse a acostar?
Ah, que ella, sí, es verdad. Son como 7 horas de diferencia. Pues, sí, es un poco tarde. Un poco tarde. Dice la dichosa que ella nunca, lo que ella nunca ve es la zona del Harvard Zone. Y deberían impartir un taller cómo modificar las pantallas y demás.
¿Quién fue eso?
Ella, Chayla. Tú tienes tu asistente personal que te hace eso. No te quejes. Algo, un comentario sobre eso. Que probablemente, o sea, ya como más a lo que la gente busca, para tú hacer un evento, un medio maratón, dentro de los parámetros que todos buscan, menos de 2 horas, tú tienes que correr 2 horas. Y tienes que correr más de 2 horas. Y tienes que correr hasta, o sea...
Pero es más el enfoque.
Sí.
¿Entiendes? Porque es que... Lo jocoso es que realmente el enfoque, porque 1:58 y 2 horas es lo mismo.
Es lo mismo.
Sí. Es lo mismo.
Sí.
Entonces yo le compartía, que qué bueno que volvimos a tocar eso, yo le compartía que para mí, la forma que yo uso data para mí, a título personal, es para tomar decisiones.
Claro.
Entonces, yo completo un entrenamiento, por ejemplo, yo recuerdo como ahora, que en el 2012 yo... iba para Miami. Yo había hecho un entrenamiento, Miami medio maratón, de 5 millas a un ritmo X, pongamos que era 7:40 la milla. Uh-huh. Entonces, un chin menos de 5 el kilómetro. Y he hecho ese entrenamiento en las condiciones locales. Lo que yo lo utilicé fue como un estímulo el día de la carrera, de una perspectiva positiva. Yo hice ese entrenamiento dentro de volumen, cansado, sin claro. descarga, etc. ¿Cómo yo no puedo mantenerlo por la 13?
Claro.
Ese fue el juego. Yo no tenía ningún tema de si yo...
Es mirar el vaso lleno o medio lleno o medio vacío.
Pero yo lo utilicé. O sea, cuando yo estaba quizá dudando y estaba en la carrera y estaba fuerte, yo digo, bueno, pero tú lo hiciste 5 millas. ¿Cuánto ya tú llevas? Entonces vamos a aguantar 5 millas. Entonces ahí empieza cómo entonces utilizar la data. Ya yo hice un entrenamiento de 1:58. Cuando me toquen 2 horas, son 2 minutos más.
Claro.
Son 2 minutos. Entonces, como, ya yo casi terminé. Entonces, yo voy en la mitad, yo dije, bueno, ya yo terminé. Y como todo, uno. Entonces, la parte que quiero dejar es, los juegos mentales están ahí. En lugar de ver que la mente me está fallando,
claro.
¿Cómo yo puedo usar lo que conozco de mí para yo jugarle a la mente?
Tú ganarle el juego a la mente.
Óyeme, yo llevo, si es un entrenamiento que son... 5 veces 3 minutos. Yo llego al segundo y ya yo estoy en la mitad.
Y te voy a decir algo.
En el segundo, porque es 2:30.
Claro.
Ya yo estoy en la mitad. Y después que ya hizo el 3, ya yo terminé. O sea, y es constantemente que es lo que... embute. Pero si yo te lo estoy diciendo, mierda, me quedan 4, me quedan... 3.
Embute para los seguidores de fuera, es mentira. Mira... Es tan sencillo, te voy a decir algo. Los entrenamientos, por ejemplo, que tú pones de 2 horas, no son 2 horas flat regularmente. O sea, no, 2 horas flat no. Quiero decir que no son 2 horas de sal a correr al mismo ritmo 2 horas. Es, te hago el comentario, la referencia otra vez del TED Talk, porque de verdad como me pasó como te pasa a veces, que tú dices, oye, me estamos hablando de una cosa y me topo con eso. Cuando me mandaste al rato, me topé con eso. Y él dice, o sea, no nos enfoquemos en ni siquiera en lo que yo quiero hacer después de completar esto. O no enfocarme, por ejemplo, yo, no enfocarme en que yo quiero hacer Rev 3. Si yo estoy haciendo este entrenamiento, enfócame en este entrenamiento. Si yo estoy haciendo un entrenamiento de 2:15, no enfocarme en que el entrenamiento es de 2:15, sino los primeros 10 minutos son el RP. Bueno, pues me voy a enfocar en lo que yo estoy haciendo ahora, que son estos 10 minutos del RP. Después pasó eso. Ah, ok, ahora sé 15 minutos tempo, ritmo tempo, ah, pues vamos entonces a hacer esto. Y no hacer, no correr ese ritmo pensando, ay, pero yo estoy haciendo esto, pero me falta todavía una hora y 40 minutos para terminar. No.
Pero, ¿cómo?
It's happening now.
Nosotros hemos estado hablando mucho. Date la boca, amor. De los conceptos que uno se crea y las ideas que uno se crea que son inmovibles, tipo Berlín. ¿Cómo yo me aferro a eso? Y si probablemente me aferro y no soy flexible y no me permito flexibilidad, puedo tomar malas decisiones.
Sí.
Entonces, el tema de que si yo aguanto un pace o no aguanto un pace, o me queda mucho tiempo, si, o sea, empiezan unos juegos mentales que no, probablemente no te están contribuyendo a una buena toma de decisiones.
Hasta tú, así mismo lo del pace, hasta tú decís, pero ven acá, pero yo este ritmo lo aguanto, ¿qué es lo que me pasa? Pero influyen muchas cosas más.
Pero tú lo aguantas. Ese día. Y si no, ajústalo para abajo. Claro. O si no, simplemente date el chance de reventar. Vas a aprender. O sea, es una oportunidad de aprender. ¿Qué tú aprendiste? Bueno, ya yo sé que yo aguanté 4, entonces en la próxima no te sale al mismo ritmo. Quizá sale un ching más cómodo para darte rejuego, pero hay algunos sistemas presenciales que utilizan ese mismo juego mental para enseñanzas. Ok, hoy vamos a hacer 5 repeticiones de una milla, paso de 5K. Dale. Cuando llegamos a la quinta, termina el descanso, en lugar del enfriamiento.
Y dicen, vamos a hacer 5 más.
No, pero yo no puedo. Tú no puedes. O tú no puedes al ritmo que tú quisieras completarla o hacerla, o a la idea que tú tienes de.
Claro.
Entonces, sal y prueba. ¿Y quién sabe si tú lo haces al mismo ritmo? O simplemente es despegarme de la idea de lo que es posible. Porque yo puedo hacer una milla, pero yo quizás no puedo hacer una milla al ritmo que yo quisiera, porque ya yo lo di todo.
Es como romper ese grillete.
Entonces, pero es la idea o sea, no es que tú no puedas hacer la milla, es que tú no puedas hacer la milla al ritmo que tú quisieras. Entonces, es mucho del tema de testing también. O sea, yo creo que la conversación es mucho más profunda. Es qué juego yo me voy a dar.
Sí.
Yo le pongo mucha emoción alrededor del test porque si yo no mejoro, ¿qué pasa? Todo el entrenamiento que yo he hecho no vale. ¿O es que yo me enfermo al día siguiente porque me estoy sintiendo mal?
Tú dices test y yo recuerdo, el otro día yo me senté a ver, yo no sé si estoy dañando algo, pero el otro día yo me senté a ver unos entrenamientos de ciclismo que yo dije, ven acá, pero esto no tiene título de FTP, pero es como si fuera un FTP. O sea, y por el simple hecho de yo no ver que decía FTP test.
El 2x25.
Uno de esos, sí. Después de yo, por el simple hecho de yo no ver, iba más tranquilo. O sea.
O sea, que yo estoy pensando eso. No lo he aplicado en la cosa, pero le voy a poner.
Camuflajea la cosa.
Benchmark.
Sí. Sí.
Está allá, un par de gente se lo ha aplicado, no lo he cambiado la plantilla. Pero una retroalimentación.
Sí, o sea, es eso. Y yo hice mi ride de 3 horas, el primero en la bicicleta, la primera vez que rodé ese tiempo, hace un par de días. Y yo estaba preocupado por eso. Pero preocupado, que yo le decía a Chayla el día anterior. Porque eran 3 horas. Por eso mismo. Pero y después lo hice, y lo hago, y lo completo. Y aunque aprendí, porque te lo puse, te dije, óyeme, entiendo que tengo que alimentarme, que tengo que ingerir más calorías o tomar más líquido. Pero después yo dije...
Me dijiste que eso fue lo que sacaste, que es lo que puedes aprender de esos entrenamientos.
Sí.
Ahora, apliquemos ahora mismo lo que estamos hablando. Uh-huh. ¿Por qué 3 horas? ¿Qué era lo más que tú habías montado?
Dos y medio.
Media hora tú te sales
eso
de casa.
Eso me ayudó.
Entonces, como tú
bastante.
Entonces, no es que yo voy a montar 3 horas.
Exacto.
Yo voy a montar media hora más de lo otro. Entonces, ¿qué pasa con media hora? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que yo llegue a las 2:30 y ya no puedo más. Paseo la otra. Si es un tema de duración, entonces llegaste a las 2:30 también te sientes cansado. ¿Es simplemente para cumplir con la barrera de que hiciste las 3 horas? Bueno, pues paseo las 3 horas hasta llegar a las 3 horas. ¿Y ya ahí qué va a pasar? La próxima vez ya hice 3 horas.
No, y lo vi. Mi próximo ride de 3 horas, yo estoy esperándolo. Porque yo ya que. No, porque lo que quiero es ver. Sí, el sábado. Porque lo que quiero es ver si realmente lo que yo aprendí lo puedo aplicar ahora. O sea, si realmente es un tema de alimentación o de líquido o lo que sea. O yo, que estaba medio tiernito. Que podría ser también. Vamos, coach, a hablar de la vida. Vamos a comentar un poquito del fin de semana que tuvimos atletas en Boulder y en Lisimay. No sé si tuvimos atletas en algún otro evento. Si hubo algún otro evento.
Yo creo que esos fueron de los más... Que por lo menos pudiéramos aportar más...
Yo sé que Julia Gross consiguió podio en su categoría, en Lisimadi.
Pero no podio, ¿tú sabes la historia?
No sé, no me la sé la historia. Porque iba, yo lo que quería...
Ella se pichó.
The floor is yours. Ella se pichó, ok.
Ella me escribió que ella se pichó. Que no voy a, de una manera...
No va a poner textualmente lo que ella te dijo, no lo va a decir, me imagino.
Que es un... A ver si me dejan compartir.
Ay. Happening now. Sí, estamos... Lo que pasa, señora, que tenemos una información que queremos compartir, pero no la podemos compartir hasta que tengamos la información completa. Y no sabemos, como esto es un programa de audiencia masiva, si hay alguien más viéndolo. Grado 1. O sea, eso es sencillo, recuperación.
No, me duele, pero estaba bienvenido al club. ¿Qué es lo que estamos diciendo? que se pichó, consiguió una rueda.
Sí.
Y pudo... remontar, y en el momento que se fueron, ¿cómo se llama esta chica? La que la madura, la señora.
No sé. Estoy nuevecito en el ciclismo local.
¿Cómo vas
aprendiendo?
¿Y por qué tú pones eso con cosas?
O porque Julia es una de nuestras atletas.
Juana y Keila.
Juana y a Keila yo sé quién es del
Dream Team. Que se fue y que ahí se fueron en el sprint y se fueron. O sea, que llegó ahí mimito con cosas, pero también que se había pichado y tuvo que hacer esfuerzo de...
Sí.
Me piché al inicio y estaba rodando cerca y me bajé de la bici, claro, de una vez tuve que empezar como a llegarle al pelotón. Entonces, cuando llegué, Kayla y Juana, el primer repecho se le metieron y ahí me fui con ellas. Y nunca me despegué hasta el sprint.
Qué bien.
O sea, que... Ella está sintiendo bien. O sea, Julia, aparte... O sea, ella... Está entrenando mucho. Empezamos ahora de nuevo con Power. Lleva para una carrera que ahorita casi. Una de 3 días. Julia le da durísimo. O sea, único que yo lamento es quizás no tener lo usamos cuando ella iba para el Cape, que le presté un aro. Uh-huh. Y ella empezó hoy a quedan como 2 o 3 semanas. O sea,
a usar Power.
Sí.
Y tuvimos también... En Lisimadi, yo estoy buscando un adjetivo para Guillermo.
¿Por qué?
Porque él se burla de la gente. El otro día dije, que voy a rodar, que no sé qué. Y me dijo, pregunté si había duatlón en un evento. Me dijo, vamos a hacerlo para pegarme a tu goma. Guillermo, que ganó la categoría recreativa de la crono, tú sabes. Bien. Entonces, Guillermo también consiguió podio en categoría recreativa.
Súper, súper buen atleta. Súper buen atleta. Fajado, sí. A veces, o sea, como todo en la vida, creo que estamos puestos para lo de ciclismo, se ha motivado de nuevo por ahí, pero él le da duro.
Qué bien. Entonces, ¿y Boulder?
¿Sabes que él era más fisiculturista?
Y pelotero, yo creo que él jugó béisbol, porque nosotros no lo conocemos.
Con carro,
yo, sí. Dígame de Boulder, profe. O sea, que a mí me llama mucho la atención esa la ciudad. Por lo que representa.
La meca del triatlón.
Exacto. Dicen eso. Digo, la meca no. Yo creo que porque la meca es como Kona.
No siempre.
Bueno. Pero tuvimos a Vivian en Boulder. ¿Qué tal?
Ya yo le pedí que por favor no me lo complique tanto.
¿Y por qué?
Pues ya se fue 2 semanas para Nueva York antes.
Ah, sí. Sí, eso es cierto.
Y la carrera fue las minute notice también. O sea, hicimos una preparación, pero no fue un evento que tuvimos.
No era enfocado, el entrenamiento no era enfocado a ese evento. Ok.
Pero bien, ella se sentía súper bien de las partes, de cómo a veces, por ejemplo, qué cool quizá conectarlo con la conversación de la parte mental que le contaba a Adria cuando me lo compartió, que esa es la diferencia de tener un enfoque y perspectiva positiva versus a alguien que le pudiera, cómo uno se coloca para tomar decisiones que te ayuden a tener resultados favorables. Ella me había estado preguntando si utilizaba el wetsuit aquí o no. Yo le dije, mira, ¿qué te puede aportar? Dependiendo de lo que tú sientas que podamos concluir, si lo usas aquí y te sientes ahogado, ¿qué tú puedes hacer? Te vas a quedar preocupándote todo el tiempo.
Exacto.
O sea, no vamos a poder cambiar nada. Pudiera ser que te sientes ahogada porque aquí la temperatura es más caliente y después tú te lo pones allá y durante todo ese tiempo preocupada y no era nada. Ella, como estaba en Nueva York, se le hizo difícil probarlo antes, inclusive allá en términos de piscina o lo que fuera. Cuando se fue a calentar el día de la carrera, se sintió bien restringida y se fue sin wetsuit. ¿Quién sabe si alguien se amarra a la idea de que tengo que wetsuit por tiempo?
Sí.
Ella dijo, mira, nada de 40 minutos, pero fue sin wetsuit. Hubiera podido nada más rápido, pero quién sabe si usando el wetsuit
me hubiese sentido más incómoda.
Me siento claustrofóbico, me da un panic attack o lo que fuera, claro. y se acaba la carrera ahí. Entonces tomó esa decisión, me comentó que hablamos, pero ella viene de camino ya, nos queda pendiente vernos físicamente. Y me dijo que tuvo tema de los cambios en la bicicleta, o sea, uh-huh. cómo los estaba utilizando. Ella entiende que quizás, como aquí no tenemos tanta elevación y ella no sale tanto quizás del parque, ha salido para las simulaciones y demás, y quizás en la de tri específicamente, sacó de conclusión que pudiera no subir tanto en el cassette trasero antes de tumbar el plato, porque si no está muy, muy cruzada la cadena y que ahí le estaba dando quizás inconveniente. Pudiera ser seteo mecánico de la bicicleta como tal, pero también pudiera ser user error en términos de cómo lo estaba configurando, pero que se tuvo que parar un par de veces a chequear esas cosas en el ciclismo y que en la corrida hizo mucho calor.
Sí,
porque estuvo caliente, pero no era tanto calor y humedad como el de aquí. Boulder está en altura, o sea que definitivamente estábamos pensando que la potencia no iba a ser la misma ni en la parte de ciclismo ni en la de la corrida. Y son de los comentarios donde uno tiene un tiempo final y quien no sabe parte de esta historia dice cuánto nadó o cuánto montó o cuánto corrió sin tener contexto de que pudo... Hay situaciones o circunstancias atenuantes que contribuyeron a que algo fuera más lento o más rápido.
Es como en deportes tradicionales, o sea, como cuando termina un juego de básquet o de pelota, que la gente dice, hay cosas que no se ven en los números, hay cosas que no se ven en la hoja de anotación, que pudieron haber pasado o que influyeron en que terminara así un juego. O sea, que no, hay cosas que no se llevan en la anotación, que pasan, que igual pasan en los deportes de endurance.
Entonces, nada, ella, creo que yo por cosas como esa a veces me llevo más de un placing overall y o en la categoría como un indicativo de que la lógica mía es, si asumimos que en promedio habrá gente fit que se presente a todos los eventos en más o menos igual medida, uh-huh. los eventos van a tener condiciones específicas por año o por ruta que los va a diferenciar.
Claro.
Ahora, si yo quedo más o menos rankeado dentro de un top 15, top 20, top 10, top 25, top 50 en mi categoría versus 50%, o sea, ponte tú que hayan 300 personas y quedo 150, a veces funciona bastante bien en términos del placing overall, o sea, de qué tan buen desempeño de la valoración fue independiente que del tiempo total. O sea,
Cueto, Rafael Cueto, que es como que la gente que de los maratonistas que la gente usa de referencia aquí, me dijo una vez en una entrevista que él no iba a las carreras, aunque sean carreras que haya repetido de un año a otro, pensando en el resultado del año anterior. en mejorar el resultado del año anterior, porque influyen muchas cosas. Y lo hemos hablado aquí, o sea, 2 horas en el medio maratón de Punta Cana este año, o digamos en el Hispaniola, hace 2 años que fue la primera vez que se corrió tan temprano.
Sin embargo, mucha de la gente lo que enfoca todo su
en el tiempo anterior
de rendimiento en qué tiempo final yo puedo conseguir.
Sí. Sí, sí, qué tiempo, cuál es el tiempo final. Eso es. Y si son eventos que han hecho antes, comparándolo. Voy a romper mi personal best en Stono Trio. Pero hay muchas cosas que influyen. Muchas cosas que influyen. Mira, escribe... Espérate, antes de que esto... Un ejemplo. El evento que hizo Gonzalo Hamburg. Uh-huh. Este año no se hizo natación y se corrieron 6K. Entonces, el año que viene, tu parámetro va a ser... Sí, tú lo tienes muy claro. Tu parámetro va a ser romper el tiempo que tú hiciste el año anterior. Quien no lo sabe, quien no está consciente de eso, mira los números y ya, pero no piensa en eso. Sí, mira, dice Nagaka que es el primer live y que no ve los pies. No nos ve la media porque Adria prohibió eso. Sí.
Yo salí de calzo un día.
No, porque de calzo ya es demasiado. Podríamos salir en media. Yo no tendría problema con eso, pero de calzo es mucho.
La parte interesante es cómo... ¿Cómo yo siento que yo eso no he logrado como compartirlo e inyectarlo, darle una fórmula que la gente se lo bebe y lo entienda y lo sienta? Lo difícil de la Olimpiada y lo difícil de un buen rendimiento en un evento es cómo uno en un día puede combinar la múltiple disciplina, buena ejecución y buenas condiciones de carrera.
Okay.
Entonces, siento que a veces le ponemos mucha energía, o veo mucha gente que le pone mucha energía a que si no me va bien en un día de una carrera o de un evento, lo que yo he hecho históricamente de adaptación y de entrenamiento y tiempo y sacrificio
no valió la pena.
No valió la pena.
Yo estoy buscando, a ver si tú lo tienes por ahí, el de Joe Frill, Triathlon Training Bible, que él dice, hay uno de los libros que en una de la lectura él dice, o sea, tú no puedes evaluarte en cuanto al número. O sea, tú lo que tienes que evaluarte es cómo tú lo hiciste al final. No en atletas competitivos. No entrenar pensando en quiero ganar primer lugar o quiero ganar segundo, quiero ganar tercer lugar. Wow, yo me estoy sonando, suena diferente. El tema es simplemente enfocarte en tu desempeño y que el resultado al final sea el resultado. Pero tú terminar consciente de que tú hiciste todo de la manera que tenías que hacerlo durante la carrera, o sea, por lo menos todo lo que tú controlaste. Porque tú no controlas si llueve, si no llueve, si hay corriente o si no hay, si la ruta de la corrida se complica o no se complica, sino que todo lo que tú controles, esas variables, controlar esas y olvidarte de todo lo que tú no puedes controlar. Y ya al final, si eso tú controlaste todo y tú sabes que eso fue lo máximo que tú pudiste hacer, pues ese es tu desempeño, ese es tu mejor desempeño de ese día. No quiere decir que tú seas mejor o peor.
Él tiene una pócima de eso.
Vamos a ver si... Pero podemos quemar un poquito el librito y machacarlo y hacer un té o algo con esa página del libro. A ver. No.
No creo.
Bueno.
Suena muy chulo.
Y es difícil porque el día que tú me hablaste de poner en una pastilla, comprimir lo que yo sentía antes de entrar al médico con mi lesión, yo traté de escribirlo y yo no pude. O sea, yo traté de escribir como para compartir eso y quizá dejé pasar el momento de poder escribirlo, pero lo traté de escribir y no pude, pensando en eso precisamente. Y yo no encontré cómo transmitirlo. Es complicado.
Yo sé.
Sí, yo no pensé que tú estuvieras al tanto de eso. Yo no sabía que tú le ponías atención a eso. Mira,
ya yo creo que estamos pasados de tiempo.
No, todavía no estamos pasados de tiempo. ¿Qué, como cuánto nos queda, Adrián?
No, no queda nada.
Esto
no,
es muy importante.
9:35.
Ah, pues hay tiempo de sobra para esto.
Yo me estoy haciendo pipí.
Dos cosas. Quiero que hagamos un giveaway. Hay que, no sé, inventarse algo. No sé el qué. A mí se me ocurrió, yo no he hablado con Eric, que conste, pero regalaba una de las pulseras de
Yusa. Tú tuviste el fin de semana entero y tú no lo habías
hablado. Y no se lo mencioné eso. De verdad que no se lo mencioné. Fue ahorita que lo pensé. Una de las pulseras de los U-Sign, de los... Yo no me acuerdo cómo se llama esa, que tiene la línea ahí. Que, por cierto, son como los colores de la esquina.
Yo creo que la... Siendo lenta relativamente, tengo que confirmarlo bien, pero dice aquí que Division Rank, la corrida, 1:54, uh-huh, fue la sexta corrida en la división. Hacía calor. Ella me dijo aquí, la gente estaba...
Pero fue la... O sea, tuvo entre las mejores... La sexta mejor corrida...
En mujeres 40...
En mujer, en su categoría. O sea, perfecto. Para mí eso es genial. Entonces,
o... Para mí es más también indicadora de... O sea, definitivamente buena corredora, pero que estaba caliente.
Ah, el sorteo de Rudy Aero. Si tú supieras que... Yo creo que si Raúl tuviera uno, lo regala.
¿El qué? ¿El Rudy?
El Rudy, un Rudy. Tú tienes un Rudy. Alexander puso ahí. Vamos a hablar...
¿Qué
después,
categoría es él?
De ¿Qué categoría? ¿Qué edad? ¿Qué size?
¿Edad?
Edad, Alexander, dino. A ver.
Mira. Pedí uno y regalárselo.
Si ahí está.
35-39.
Ahí está.
No, si es
35-39. Si yo creo que él debe ser. No se ve cabezón, Alexander. Ni nada. No parece cabezón. Parece
que habla como 5 minutos.
Sí. Ah, la categoría. 35-39. Sí. Por eso digo que ese es el casco más... Tú me enseñaste eso. Yo no lo sabía. Se ve muy bonito, pero es el más lento. Espérate, que no me va... Tú no me vas a sacar del, ni del giveaway, ni del juego. Tenemos que idear el giveaway y vamos a ver qué otra cosa se nos puede ocurrir para compartirles. Yo creo que como casi como
modo. Habíamos dicho en su momento que íbamos a hacer un entrenamiento, pero ya estamos tarde y lo voy a compartir. De que era para Ref 3.
Era para Ref 3.
El equipo de producción, no sé qué pasó ahí.
Estábamos tarde. No se puso de acuerdo el equipo de producción sobre cómo iba a ser el giveaway. Pero,
entonces, directora,
si usted no va para Ref 3 como sea, o igual, puede tener su UID para Ref 3, aunque si usted entrenó o no. Y si no entrenó, con más razón debe tenerlo.
¿Pero que tú te lo has inventado? Tú
no sé, vamos a compartir un post y que sigan las cuentas. Y no sé, yo voy a ver qué es lo que vamos a hacer.
Okay.
Pero vamos a regalarlo.
Okay.